Boris, ¿y qué le parece lo que plantea la candidata Matei, de que a la ciudadanía le importa un pito? Le reitero ese punto porque es el concepto que ella utilizó.
Sí, cada uno es dueño de sus palabras y esclavo, perdón, es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Cada uno elige los conceptos y los términos para referirse a la importancia o no de la votación, de una imagen. Yo creo que todas las imágenes que nosotros podamos dar en el sentido de unidad son importantes. Pero eso está dentro de la libertad de cada candidato. Cada candidato elige cuál es su posición, su postura frente a lo que viene. Yo creo que todos vamos a coincidir finalmente que la continuidad no le hace bien al país, que el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada y que no permite que se desarrollen todas las libertades como corresponde en un país: la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de enseñanza. No se desarrollan bien en base a una ideología. Por lo tanto, al menos lo que yo veo es que esa unidad se va a dar dentro de los conglomerados que hoy día hemos trabajado en dos listas distintas parlamentarias, en tres listas distintas parlamentarias, contrarias a la lista, a las listas del gobierno, y espero que salgan electos todas aquellas personas que tengan esa conciencia, sea de cualquiera de estas listas, de que tenemos que tener unidad para enfrentar estos problemas desde el punto de vista legislativo.
Santores, quería preguntarles...
Aplausos de la gente en este momento acá en Paine. Les siguen consultando en este caso por el futuro político de José Antonio Kast.
¿Qué está pasando usted hoy día nomás en la segunda vuelta? ¿Se acaba la carrera política de José Antonio Kast hoy día?
Bueno, lo que yo he señalado desde el principio, la primera vez que ustedes me consultaron, qué iba a hacer en esta ocasión, yo dije la tercera es la vencida, y así será. Si yo hoy día no salgo electo para la segunda vuelta, habrá sido la última elección presidencial en la que participe. No, yo creo que uno tiene que dejar que quien tome el mando elija libremente quiénes son sus colaboradores. Nosotros junto con Pía tomamos la vez anterior la decisión de apoyar a Sebastián Piñera, pero de no incorporarnos ninguno de los dos, ni tampoco como partido, al gobierno para darle la libertad. No sin señalar antes que estábamos dispuestos a colaborar en cualquier cosa que él nos pudiera plantear, pero no bajo la dependencia del mando de la presidencia, porque eso podía coartar su libertad en alguna medida. Y yo creo que en esa línea nadie se puede restar a colaborar a un futuro gobierno que busque el bien de Chile, pero no necesariamente la colaboración es al interior del gobierno. Uno también puede colaborar desde alguna organización social, desde alguna organización de acción civil, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos realizado varios de nosotros en este periodo. Aquí hay varios que han colaborado. Tengo aquí conmigo al diputado en ejercicio, Juan Larrazábal, con el cual fundamos un movimiento que se llamaba Calcuta, Habla Chile. Tengo aquí a mi lado a Diego Vergara, que se ha caracterizado por su trabajo gremial antes y después de haber sido 12 años alcalde de esta comuna, y también va de candidato a diputado. Por lo tanto, la vida política no se restringe a un cargo de designación gubernamental, un cargo de elección popular. Yo estoy convencido de que los que se presentan a la carrera parlamentaria, tanto en el Senado como en las senatoriales que hoy día se llevan a cabo, van a ser las mejores personas, van a entender esto, y yo podré colaborar, ya sea en una segunda línea en el partido político, podré colaborar con mi experiencia en temas de haber sido parlamentario, de haber sido concejal. Uno siempre tiene maneras de colaborar y no necesariamente depender del Estado, depender de un municipio, depender de una situación donde uno ya cumplió un rol. Y eso también creo que es importante, que todos los que nos dedicamos a la política tengamos claro que en algún momento tenemos que darle oportunidad a otros candidatos que sean nuevos en política, no necesariamente jóvenes, ojalá sean jóvenes, pero también hay muchas personas que tienen experiencia y nosotros lo hemos comprobado, que no habían participado antes en política y que hoy día han descubierto una manera de hacer servicio público desde la política.
Candidato, muy buenos días por acá, María José de la Barra. Candidato, usted, hemos visto que durante esta jornada, estas elecciones presidenciales, la derecha buscó primarias en un inicio, no se logró eso, fueron divididos en las listas parlamentarias y hemos visto que ha sido una campaña con dimes y diretes de lado y lado. ¿Cree que la oposición llega más fraccionada, más dividida a esta elección presidencial? ¿Cómo así se puede ofrecer gobernabilidad?
Yo distinguiría entre quienes ejercen un rol de dirección política, que son los candidatos, y la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere está muy claro. Quieren seguridad, mejor calidad en la atención de salud, quieren mejorar la calidad de la educación, quieren volver a soñar con la vivienda propia. Esas son las definiciones de la ciudadanía. Más allá de quien gane hoy día, espero que cualquiera de los cuatro que somos de oposición al gobierno, que salga electo para la segunda vuelta, pueda plasmar esas políticas públicas y recibir las orientaciones o las propuestas que han hecho los otros candidatos. Por lo tanto, lo de decir primario, estamos divididos, pienso que a partir de mañana va a haber una realidad muy distinta. Esperamos contar con un buen parlamento que defina también hacia esas líneas. Y nosotros en el tema de las primarias fuimos muy claros. Ya en diciembre nosotros señalábamos que no íbamos a tener primaria, pero eso era la propuesta republicana, la cual cumplimos. Eso no impedía que otros conglomerados políticos pudieran hacer su propia primaria y llegaran con un solo candidato. Esa situación no se dio, no tenemos nosotros por qué opinar respecto de lo que hicieron otras candidaturas, pero hoy día, claramente en 8 horas más, vamos a saber quién de esas personas que ellos señalan que habían estado en una primaria no los tuvieron. También quiero señalar que se habló mucho de los resultados parlamentarios, que había muchos análisis políticos respecto de que este podía ser un mal resultado parlamentario si los republicanos levantaban una lista alternativa. Bueno, los republicanos llegaron a un acuerdo con el Partido Social Cristiano, con el Partido Nacional Libertario, y formamos una lista potente y fuerte que va agrupados en la lista acá. Y estoy convencido de que el resultado que vamos a obtener, más allá de lo que se dijo inicialmente, y ahí también le hago un llamado a los medios de comunicación, que revisen quién dijo qué respecto a cuál iba a ser el resultado de hoy, si es que no se daba una sola lista. Y creo que los vamos a sorprender. Y la última pregunta, porque la he visto ahí, y la última, este joven que está aquí, ahí sin el zapato.
Le preguntan si él es el candidato más competitivo en esta elección respecto a la derecha, respecto a los otros candidatos de la derecha.
Nosotros,
la diferencia entre él y Johan Skaiser, le pregunto.
Personas que son de oposición al actual gobierno, porque nos interesa destacar principalmente lo que nos une, que es mucho más de lo que eventualmente pudiéramos tener de pequeñas diferencias. Si usted mira en los temas principales, que es seguridad, educación, salud, todos queremos lo mismo, que es la mejor calidad de vida para las personas que hoy día nos acompañan, que ustedes saben han tenido que sufrir largas esperas en temas de salud, se han visto muy angustiados por dónde va a quedar estudiando su hijo. Aquí estamos en un centro educacional, tenemos otro aquí cercano, hay otro un poquito más allá, donde las personas quisieran poder elegir el proyecto educativo para sus hijos y no han podido porque cambió el sistema de selección para los colegios y eso ha afectado a muchas familias. La última pregunta es...
Le están consultando respecto a la educación superior, una pregunta de más temática, ¿no? Vamos a escuchar las palabras del candidato.
De que haya libertad de proyectos educativos y que no se cuarte esa libertad a través de los fondos que pueda entregar el Estado. Nosotros hemos señalado que no vamos a costar ningún recurso social de ningún tipo, sea para el tema de los menores en salas cuna universales, que queremos aumentar, ni para los estudiantes universitarios. Sí tenemos que ir planteando que como la educación superior es un proceso continuo, las mismas universidades deberían ir planteando hacia adelante si con la modernidad que hoy día tenemos es necesario que una carrera dure 7 años, 6 años o 5 años, porque este es un proceso de educación continua. Alguien que sale conociendo todas las materias puede sorprenderse al año con nueva tecnología que supera todos los conocimientos que él adquirió durante esos 6, 7 años. Por lo tanto, quizás sería razonable empezar a plantear desde ya que las carreras tuvieran un proceso más corto, porque hoy día lo que vemos es que la carrera es muy extensa, que además uno después le agrega un estudio superior de profundización.
Fernando Rocas es el segundo candidato presidencial en votar en esta mañana. Ya votó Johannes Kaiser, votó José Antonio Kast. Estamos a la espera de otras votaciones. Por ejemplo, en el Liceo 7 está Marco Enrique Sominami, que estaba en lo mismo. Entendemos que puede ser que ya haya votado. Y en el DUOC de Providencia está...
Todavía no vota.
No, todavía no, ya está esperando. Bueno, pero está listo también por votar. Y también está por votar Evelyn Matei, que llega al DUOC de Providencia, Gabriela Piña.
Sí, se acerca a su local de votación la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, aquí en la comuna de Providencia, el Instituto Profesional DUOC, ubicado en Antonio Vara 666, la exalcaldesa de esta comuna justamente está llegando aquí por la calle Federico Froebel con un gran despliegue de adherentes aquí a las afueras del local de votación. De hecho, ustedes pueden ver a través de las imágenes de BioBio TV varias personas con banderas chilenas y también, ojo, está acompañada de algunas figuras políticas, principalmente alcaldes de Chile Vamos, entre ellos el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. También podemos ver desde el punto en el que estamos ubicados al alcalde de Providencia, Jaime Belolio. También alcanzamos a ver al diputado Jorge Alessandri, todos ellos, por supuesto, acompañando a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, que ya debiese emitir su sufragio en los próximos minutos. Nosotros estamos ubicados justo a las afueras del Instituto Profesional DUOC. Se espera que la candidata se acerque, podamos grabar en el fondo su llegada al local de votación y posteriormente seguirla hasta un punto dentro de este lugar, que es un punto con escaleras. Ella tiene que subir escaleras para concretar su votación y por ende hasta ahí va a llegar el seguimiento, ¿no?, de los medios de comunicación. Posteriormente nos vamos a trasladar nuevamente hacia las afueras de este local y ahí ya habrá un punto de prensa con diferentes preguntas de los medios. Ustedes pueden ver a través de las imágenes de BioBio TV cómo la candidata se va acercando poco a poco hacia el local de votación, se saca fotos, saluda, abraza a varios de los adherentes que llegaron hasta este punto, viste un blazer fucsia rosado, polera blanca, pantalones negros y continúa caminando lentamente junto adherentes, figuras políticas también de Chile Vamos que la acompañan en esta jornada que sabemos va a ser clave para ella. Se acerca entonces entre gritos, vamos a escuchar parte del ambiente, gritos que dicen Evelyn Presidenta, también Viva Chile. Pasemos a escuchar parte del ambiente.
A su amigo José Antonio, también hay un voto menos que se podía haber relacionado, no sé, todos los votos favorables para la candidata Evelyn Matei, ayer de hecho la veíamos.
Bien, ahí entonces ven cómo se acerca la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, a emitir su sufragio. Está a puertas de ingresar a su local de votación, al Instituto Profesional DUOC. Vota en la mesa 231 y nosotros ahora nos vamos a mover para ver si podemos captar parte de su llegada aquí a su local de votación. Nos vamos a movilizar para ver.
Sí, Gaby, te damos el tiempo para que te puedas mover ahí con tranquilidad, porque nuevamente hay muchísima gente que ha llegado hasta ese lugar de votación, que es el de Evelyn Matei, pero ha votado en el INSUCO de Santiago el expresidente Ricardo Lagos. Macarena Poblete, te escuchamos. No, a ver, no podemos tener ese contacto, pero sabíamos que el expresidente Ricardo Lagos llegó hasta su local de votación, que es el de siempre, el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, en el centro de Santiago. Llegó acompañado de su hija, Francisca Lagos, que estuvo tomándolo de su brazo y orientándolo en esa votación, y él ya votó. Ahí estamos con imágenes de lo que fue. Esto ya fue, ya sucedió. Él llegó ahí con una chaqueta de color verde claro.
Una casaca
verde oliva, claro, en el sur dicen casaca.
Caminando muy lentamente, ¿eh?
Sí, muy, muy, muy lento. Y lo saludaron algunas personas al llegar ahí al lugar. Quien lo tiene del brazo es su hija. Sí, y obviamente tiene una seguridad también que se entrega a todos los expresidentes. Ahí está cuando le entregaron los votos. Es impresionante el voto de diputados, ¿ah?
Enorme.
En la región metropolitana es gigante. Además que se contrasta con el voto de presidente, que aun cuando hay 8 candidatos, de todas formas es muy pequeño. Y ahí está, lo que les comentábamos, lo estamos viendo en BioBio TV, su hija lo guía, ¿no? Lo toma del brazo y lo acompaña a votar.
Muestra el voto.
Claro, porque esto ya pasó, ¿eh? estamos contando algo que ya
lo que ya ocurrió.
Claro, entonces mostró el voto de los diputados, lo metió en la urna, digo, en estas cajas plásticas que son las urnas ahora, antes eran de madera con una aldaba y qué sé yo, ahora es una caja plástica.
Sellada.
Sellada, eso sí, sin duda, sí, sellada por completo, ahí está, posando para las fotos. Lagos Escobar.
Ya, volvamos con Evelyn Matthei. Habla Evelyn Matthei en estos instantes.
¿Va a ir a sacarse la foto con
él? Yo voy a estar en segunda vuelta.
¿Y le gustaría que si usted pasa la segunda vuelta esté José Antonio Kast y Kaiser en su comando saludándole?
La idea, vamos, sí, parece que después, porque no lo hacemos después ordenadito, chiquillos. ¿Ya?
Vamos a empezar en calma con la candidata, estamos avanzando, lo decía yo.
Ustedes entenderán que estoy muy feliz de estar acá. Porque este es el colegio en el que estudié 12 años. Ahora es el Duoc. Perdón, chiquillo, no te escucho.
Cuidado con la escalera.
A ver, paremos un poco, que suban. Chiquillos, suban. Suban tranquilo.
Voy aquí.
Lo único que no necesitamos es algún accidente aquí.
Vamos bien, no nos vamos a caer, no nos vamos a caer.
No.
No, vamos acá, si quieres afirma aquí.
No,
por favor, aquí.
Te conozco hace tanto tiempo. Era cabro chico.
Hemos estado tantas veces en esto. Hemos estado un montón de veces en esto.
En el segundo piso.
Estamos acompañando en estos momentos a la candidata presidencial de Chile. Vamos, Evelyn Matthei, hacia la mesa 231, que es un local de votación en la comuna de Providencia. Bastante medios de comunicación aglomerados, ¿no? Junto a la abanderada de Chile Vamos, quien de todas formas va a realizar un punto de prensa posterior a su voto. Pasemos a escuchar parte de lo que declara esta.
Alegría estar acá.
¿Se portaba bien el colegio?
Cuidado.
¿Yo? Tenía muy buenas notas.
Buenas notas. Ya, puede ser, porque, pero no es lo mismo. Buenas notas con
portación. No, por eso que te contesté lo que es cierto. Tenía muy buenas notas.
O sea,
porque a veces hacíamos la cimarra, la hacíamos.
Hacía la cimarra.
Chiquillos, cuidado.
Acá la dejamos votar.
Maravilloso, gente maravillosa a la que quiero mucho.
Por acá.
Hasta acá, por favor. Bien, las palabras en...